7:15, saludamos a esta hora al secretario de Gobierno de Bogotá, señor Luis Ernesto Gómez. Secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia de la EFE.
Secretario, a partir de hoy, ¿qué nuevas medidas tenemos en la capital?
Luis Carlos, la primera es que a partir de hoy se levantan las cuarentenas generales que tienen las localidades del sur y el suroccidente de la ciudad. 7 localidades que terminan hoy su ciclo de cuarentena, y a partir de mañana inicia la restricción nocturna, ese toque de queda que teníamos, ya no a partir de las 8 de la noche, sino a partir de las 10 de la noche, son 2 horas menos. De igual manera, este fin de semana no habrá una cuarentena general, como la hemos tenido en los 3 últimos fines de semana. Sin embargo, en 9 UPZs, 9 zonas, digamos, conglomerados de barrios de Bogotá, tendremos cuarentena estricta a partir de este sábado a las 0 horas hasta el 12 de febrero a la medianoche. Se trata de las UPZs de Tibabuyes, Suba y El Rincón, en la localidad de Suba, las UPZs Boyacá Real y Garcés Navas en Gativá, las UPZs, la UPZ Fontibón en la localidad de Fontibón, las UPZs Castilla y Tiliza en Kennedy y la UPZ Los Cedros en Usaquén.
Secretario, ¿esto significa que las cosas están mejorando un poquito en la capital?
Sin duda, Luis Carlos, aunque seguimos en alerta roja por la alta ocupación hospitalaria, particularmente de unidades de cuidados intensivos, que sigue por encima del 90%, del 91%, hay que decirle a los bogotanos que gracias al esfuerzo enorme de cuidado, gracias a las cuarentenas y a las distintas medidas que se han implementado, vemos ya una estabilización en la ocupación de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que comenzando enero, la ocupación de cuidados intensivos crecía al 2% diario. Es decir, nos levantábamos un día con 2% más que el día anterior, con 200 camas nuevas ocupadas, y el número de nuevas personas que ingresaban a UCI era mucho mayor que el número de personas que se recuperaban o que iban siendo dadas de alta o que lamentablemente fallecían. Hace ya aproximadamente 10 días tenemos una estabilización sobre el 91%. ¿Qué quiere decir eso? Que seguimos teniendo muchos pacientes que diariamente ingresan, pero que afortunadamente ese número es equilibrado, se corresponde al número de personas que se recuperan, al número de personas que son dadas de alta, que son trasladadas a servicios intermedios de piso hospitalario o que lamentablemente fallecen, y eso permite, digamos, mantener la ocupación, aunque a un alto nivel, estable y garantizarle a todo el mundo los servicios. Y el segundo factor, Luis Carlos, que nos permite también ver con más optimismo, digamos, que se acerca la terminación de esta segunda ola de COVID-19 en Bogotá, es la positividad. Básicamente, hace 20 días, de cada 10 pruebas, cada 10 pruebas que realizábamos en Bogotá, 3 o 4 eran positivas, es decir, teníamos una positividad del 36%. En estos momentos, esa positividad se ha reducido a algo cercano al 24% y se está estabilizando sobre el promedio histórico del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos menos virus circulando en la ciudad de Bogotá, que tenemos todavía en esas UPZs que te mencioné y que seguirán en cuarentena mucho virus activo, muchos casos activos, pero que ya en otras zonas de Bogotá vemos un alivio. Eso no quiere decir que podamos volver a plena normalidad, recordar que estamos en alerta roja, pero afortunadamente ya parece que pasamos la parte más crítica de esta segunda ola de COVID-19 en Bogotá.
Buenos días, doctor Gómez. Le saluda William Calderón. Esa es una muy buena noticia, lo que usted explica de la estabilización en la presión por la demanda en las camas UCI en la capital del país. Pero hay un hecho preocupante que obligó al Gobierno Nacional a tomar una medida tan drástica como la que anunció anoche de cerrar los vuelos con Brasil por la amenaza de que llegue la cepa conocida como amazónica a territorio colombiano. Se cierran los vuelos con Brasil, pero Manaus, que parece ser el punto crítico de esa concentración de esa cepa, está muy cerca a la frontera con Colombia, particularmente a Leticia. ¿Hay algún tipo de recomendación del gobierno de Bogotá al gobierno nacional para que controle o cierre los vuelos entre Bogotá y Leticia?
William, nosotros desde ya hace varias semanas planteamos la posibilidad de que en Colombia y en Bogotá circulen distintas variantes del virus que sean más contagiosas. El Instituto Nacional de Salud ya ha reconocido más de 30 variantes. Dentro de esas 30 variantes aún no se encuentran ni la variante británica ni la variante brasilera, que están identificadas también porque tiene un efecto bastante complicado en materia de contagio. Pero la naturaleza de los virus es que van mutando y conforme van mutando van generando recontagio. Y lo que demuestra Manaus, tú que hablas de Manaus, lo que demuestra Manaus es que a pesar de que allá tuvieron en abril el primer pico tan fuerte, que pues tuvieron lamentablemente muchos fallecidos y por esa razón llegaron con mucha sangre y mucho dolor a lo que ellos creían que era una inmunidad de rebaño, eso les dio la confianza después de un estudio de seroprevalencia que hicieron en Manaus, que superaba el 65%, les dio la tranquilidad supuestamente de que el segundo pico iba a ser mucho más bajo. Pues el segundo pico los tomó totalmente por sorpresa, con unos niveles de contagio igual de altos, incluso más altos que en la primera ola, por cuenta de esta variante. Entonces tenemos que ser conscientes que eso que le está pasando a Manaus, eso que le está pasando a Brasil, que le está pasando al Reino Unido, le puede pasar a Colombia. Si algo nos ha permitido esta pandemia es ver a través de un túnel del tiempo a Europa. Ellos están aproximadamente un mes y medio, dos meses por delante, digamos, de lo que estamos viviendo nosotros y eso nos permite también prepararnos mejor y anticipar. ¿Qué le está pasando ahorita al Reino Unido? El Reino Unido terminó el segundo pico y prácticamente que no hubo valle. El tercer pico fue tan fuerte, fruto de esta nueva variante, que pasaron en cuestión de tres semanas de 70.000 fallecidos a 100.000 fallecidos que alcanzaron hace un par de días. Entonces tenemos que ser conscientes que esta pandemia tiene con las variantes un riesgo adicional. Me parece que es una medida absolutamente necesaria, acertada por parte del gobierno nacional, restringir los vuelos desde Brasil. Y esta recomendación que haces también fue discutida, la posibilidad, digamos, y el control fronterizo territorial terrestre que se tiene con Brasil, con Manaus particularmente, en toda la Amazonía. Sin embargo, allí, hay que decirlo, las condiciones afortunadamente son favorables. Es decir, a diferencia de lo que puede ser una frontera territorial de Bogotá con Cundinamarca, la frontera territorial en medio de la selva amazónica, la distancia entre Manaus y Leticia, digamos, no tienen frontera terrestre, sino frontera fluvial. Los accesos, todo eso supone que obviamente no tendremos esa velocidad en la transmisión, pero que igual las medidas de cuidado que está tomando el gobierno nacional son oportunas y que tenemos que estar preparados para que, terminando esta segunda ola de COVID-19 en Bogotá, pues vamos a tener una tercera ola, y esa tercera ola seguramente va a estar también marcada nuevas variantes de COVID-19.
Secretario, lo saluda Alejandro Uribe desde las calles de la capital. Ayer usted en la rueda de prensa hacía un llamado a todos los ciudadanos para que cambien sus tapabocas de tela por esos tapabocas quirúrgicos, pero con base en qué ustedes hacen este llamado, porque incluso alguna vez vimos a la alcaldesa Claudia López haciendo sus propios tapabocas con camisetas.
Alejandra, ese es un muy buen punto, y justamente porque hoy ya tenemos más disponibilidad en el mercado bogotano y el mercado nacional de tapabocas en general, no solo tapabocas quirúrgicos, sino también en 95 y distintas variantes de tapabocas, consideramos que es importante hacer esta recomendación a la ciudadanía. Ese episodio que tú recuerdas y que fue muy importante era en el inicio de la pandemia, cuando necesitábamos que todos se pusieran un tapabocas y que efectivamente un tapabocas de tela, aunque no sea de unas especificaciones X o Y, es mucho mejor que ningún tapabocas. Definitivamente eso tiene y está demostrado una reducción en las partículas que se liberan con el habla o a través de la nariz, las gotículas que son las que generan el contagio. Cualquier tipo de tela ayuda mucho más que tener el rostro totalmente descubierto. Pero hoy ya estamos en un momento distinto donde afortunadamente el ICA ha autorizado muchas empresas y ha certificado muchas empresas para la producción local y doméstica de tapabocas quirúrgicos convencionales, igualmente de importaciones. También eso ha permitido que se consigan a precios muy, digamos, accesibles. Nosotros podemos estar consiguiendo en el mercado una caja de 50 tapabocas quirúrgicos entre 8.000 y 10.000 pesos, es decir, un precio promedio de 800.000 pesos por tapabocas, del tapabocas quirúrgico, y por esta razón estamos obviamente apoyando a población vulnerable con esto, pero es muy importante hacer la recomendación, no es de carácter obligatorio, es decir, si no llevan el tapabocas quirúrgico no va a haber un comparendo, habrá comparendo si no llevan ningún tapabocas, eso existe desde el comienzo de la pandemia, pero insistirles que los tapabocas artesanales de tela aunque sirven, no son tan efectivos dependiendo del tipo de tela, dependiendo de las condiciones del textil, no son tan eficientes como si está absolutamente demostrado la eficiencia del tapabocas quirúrgico convencional o aquellos que tienen complicaciones o alta exposición como el personal médico, pues el tapabocas N95 y otras variables.
Sí, hay que buscar la manera de cuidarnos lo más efectivamente posible. Secretario, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Muy gentil, muy amable.
Luis Carlos, gracias. Feliz día para ti y para toda la audiencia.
Feliz día. 7:25, esto es la FM.